que sabemos que no hay King malo.
I don't want to kill you.
Yo aún espero la vuelta de Something.
This is the way.
I have spoken.
Lo mejor del mundo geek en un solo lugar.
He's alive. The doc's alive.
Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta nueva semana. Una semana que ha venido con sorpresas, con drama, con melancolía, con todo. Ha sido como hablábamos con Jesús hace un momento, antes de empezar el podcast. Nosotros no creemos necesariamente en las cosas astrológicas, pero el eclipse ha hecho efecto a nivel cultural, creo yo. Y lo vamos a ir desmenuzando porque ha habido cada bombazo. Creo que el miércoles, sí, a ver si el miércoles por la noche, el jueves, todos hemos estado un poco destrozados, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Acá con el experto, obviamente, en X-Men, que es Jesús, pero para eso le damos la bienvenida, pues, al mejor, uno de los mejores youtubers y creadores de contenido, obviamente, pues, de...
Me levantas la moral, hermano, después de una semana terrible, ¿ah? Es terrible. Como decía José Carlos, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Como decía José Carlos, no creemos mucho en los efectos de la del eclipse ni cosas por el estilo, pero he sentido la pegada. Como muchos, tal vez, que me siguen en redes sociales, se me rompió mi laptop hace 2 días y me ha dolido un montón. Me ha dejado medio choqueado, encima... La pantalla es un poco especialita, por lo cual así nomás no se encuentra en la pantalla para poder cambiarla, y es toda una vaina. Ya tengo 3 especialistas buscando la pantalla, pero vamos a ver lo que depara el futuro. Pero sí, ha sido una semana bastante, bastante pesadita, pero siento muy buenas vibras para lo que se viene y vamos con todo y con el pie derecho. Así que arrancamos, José Carlos, con lo que ha sido esta semana. Ha habido un estreno que ha sorprendido a todos. Y esto es una locura alucinante, ¿eh? Te cuento mi experiencia más o menos cómo ha sido. En la CCXP también estaba la gente que estaba yendo por Amazon Prime Video y que justamente los habían hecho asistir al evento de Fallout. Un amigo, Paco, de todo un poco, es un español que genera contenido alucinante de cómics, justo me comentaba. Me dijo que la experiencia había estado alucinante, que le había gustado un montonazo, y que, si bien no recuerdo, me había dicho de que habían visto unos minutos de la serie y que también le había gustado un montón. Entonces yo dije, maña, qué chévere, ¿no? Que sea este juego, que de por sí tiene un fandom bastante grande. Yo no he jugado el juego, yo he jugado, ¿qué será? 5 horas del Fallout 3 y ahí nomás me he quedado, que lo jugué, me acuerdo perfectamente, en la casa de mi mejor amigo, y lo jugamos un par de noches y después nada más, y ese es mi conocimiento básico de Fallout. Luego, para ver la serie, me he visto una cantidad obscena de videos. Tú sabes cómo soy yo de obsesionado con estos temas, que me gusta
obsesivo,
saber.
Obsesivo.
Sí, yo realmente con los temas geeks soy muy obsesivo. Entonces me he visto un montón de videos, la explicación de cada uno de los juegos, de forma cronológica, quiénes son los laboratorios, la disposición de cada uno de los bunkers, qué pasó en cada uno de ellos, así que me he enterado un montón. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la serie de Fallout ha sido todo un éxito y está siendo todo un éxito, con muy buenas críticas por parte de todo el mundo. Creo que casi a nadie está en contra de la serie porque le ha gustado un montón. Hasta un amigo, que estoy más que seguro que nos está escuchando, que es Alessandro, me dijo, brother, The Last of Us no es nada, me dijo.
Palabras mayores,
¿no? Y palabras atrevidas. Me dijo, esta es la adaptación de un videojuego. Y no sé tú, también vas a dar tu impresión acerca de Fallout, pero quiero agregar esta pregunta. ¿Ya han descubierto la fórmula secreta para poder adaptar franquicias de videojuegos?
Uy, pregunta que tiene mucha tela por cortar, ¿eh? No me arriesgaría a decir que sí, pero creo que han hecho un gran trabajo. O sea, si no le gana The Last of Us, está, pucha, ahí, ¿no? Por poquito. Creería, igual, son historias totalmente distintas. Se creó la franquicia para que de alguna otra manera compita con The Last of Us. ahora que ya viene su segunda temporada, ¿no?
La serie, no nos referimos, ¿ah?
Claro, de la serie, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue creada y creo que ha cumplido con creces. Por ahí yo estaba un poco escéptico por ciertas dinámicas del videojuego que yo he visto, pues, por videos, pero creo que intentaron y han logrado hacer lo que se debería hacer, que es cuenta la historia con los personajes, cambia por ahí alguna que otra cosita, adapta lo mejor, que sea coherente, que sea verosímil y lánzalo, ¿no? Entonces se nota que ha habido bastante trabajo detrás, ha habido muchas, quizás, ideas flotando por ahí, se siente mucho el no sé si el amor o el cariño que siempre reclamamos acá, pero de alguna u otra manera ha funcionado y ha funcionado bien. Yo la verdad que intenté ver, dije, bueno, voy a ver el primer episodio, a ver qué tal va, y en verdad que el hecho de presentarte así a cada uno de los tres personajes, vamos a decir, con sus propias historias, con sus propias dilemas y demás, tienes pues a la refugiada, tienes al que quiere ser uno de estos caballeros metalizados, que me parecen un Iron Man, ¿no? Y tener a este cazarrecompensas también, cada uno por su lado, y después encontrarlos a partir del capítulo 2 en adelante, yo creo que ha funcionado pero perfecto. Muchos amigos me dicen, sí, pero el capítulo 1 como que no está bien hecho. Yo le digo, no, al contrario, creo que está muy bien logrado. O sea, a ver, también es el hecho de qué nos fijamos cuando vemos una serie, ¿no? O sea, sin tener el velo de que ser una ficción post-apocalíptica y que de alguna otra manera ya tienes ahí a un grupo de fans de este tipo de series ya previsto, el hecho de presentar los personajes, los actores, el cast, la fotografía inclusive, la música, creo que es un punto muy, muy a favor de la serie. Sin irnos mucho de elogios y decir que wow, es la serie del año, no creo, porque este año se estrena House of the Dragons, así que ahí ya perdió, ¿no? Pero
¿Tú ya terminaste de verla?
Me faltan dos capítulos.
Ah, a mí me falta todavía regular, a mí me falta la mitad todavía.
Sí, no, o sea, yo la empecé antes de ayer, como quien no quiere la cosa, y me quedé pegadazo. Hace tiempo que no sentía, y eso que los capítulos son bastante largos, así como duran más o menos una hora, como el problema de los tres cuerpos. Creo yo que al final Fallout le termina ganando el problema de los tres cuerpos, porque esta última de Netflix se termina enredando un poquito más de lo debido en el drama, no sé si llamarlo amoroso. En cambio acá no, acá sí hay una historia de vamos a ver qué es lo que cómo es el mundo. Inclusive el mundo representado me pareció loquísimo, porque es un mundo distinto al de The Last of Us. O sea, acá sí, ya juegas mucho con, por ejemplo, el dinero, no hay dinero, hay chapitas. Entonces es como, te voy a dar 1000 chapitas para que me consigas y me traigas la cabeza de tal científico, ¿no? Entonces, ese tipo de formas, aparte del siempre quejándose del yermo, que todo está árido después del ataque nuclear y demás, uff. No, yo estoy.
Y encima, a mí lo que me gusta mucho de todas esas historias es que, a ver, lo de Last of Us, para mí, y también creo que para ti, que hemos leído una gran cantidad de ciencia ficción, creemos que es posible. O sea,
sí, claro, totalmente.
Puede, ¿no?, pasar. Y también incluso lo de Fallout, yo recomiendo a las personas, o sea, los que han visto los videojuegos, que estoy más que seguro que acá hay varios, lo entienden, pero los que no, yo recomiendo tal vez que hagan lo mismo que yo. Yo tengo dos videos ahí, si desean se los paso, los que escuchan esto, para que estén súper informados. Un video dura 23 minutos y otro dura 10 minutos, que te explican la cronología de Fallout, y cuando te explican acerca de en qué momento estallan las bombas, los conflictos entre los países, Canadá, China, Estados Unidos cómo se compone y todo, tú dices, oye, esta vaina puede pasar un miércoles por la mañana, o sea,
un día te levantas y se explotó la bomba.
Claro, los países nucleares se levantan un día con el pie izquierdo y esta vaina pasa. Entonces, eso es también lo que me gustó mucho de la serie. Como tú dices, el world building que han hecho es bastante bueno, es bastante chévere. Yo nada más voy a la mitad de la serie y me está gustando bastante, y es algo que sencillamente no esperaba. Tal vez para mezclar también dentro de este ejemplo que tú colocaste, a mí me gustó mucho Parasite, Los Grises, por ejemplo. La historia tiene un final alucinante. No voy a decir el final de la serie para no hacer spoiler, pero tiene un final que a mí me encantó. Y ojalá que tenga una segunda temporada porque quiero ver más acerca de esto. Y justamente es el hecho de que muchas personas se quejaban porque decían: no, yo quiero ver más de los parásitos, de la composición, del desarrollo. Pero fíjate también, eso lo hemos tenido en el anime. Y como yo puse en el video que hice, miren esta serie como una extensión de Parasite de Maximum. Mírenla como parte de ella. Ya te han explicado ahí cómo son los parásitos, cómo se componen, su objetivo, etc. En la serie te está colocando más o menos cuáles son las repercusiones del mundo a partir de todo esto. Algo que en el anime se quedó corto. Y en el manga igual se quedó corto. Entonces, eso es lo que debe de jugar más o menos como que a doble cachete, ¿no? Debe de llenar ambos grupos y Fallout lo hace. Fallout tiene personajes muy buenos. Trae actores y actrices muy chéveres que muchos van a recordar, y también su historia es muy interesante.
Sí, o sea, igual tiene por ahí alguna que otra fallita, pero es mínima. Yo creo que el CGI por ahí le falla en algunos casos, pero la verdad que no te disgusta, ¿no? No te salta al ojo tampoco, pero sí, creo que también en el caso de Parasite que mencionas. Sí, tienes que ver, o sea, ahí como que sí verdaderamente te obliga un poco también para ganar terreno ellos en no te voy a explicar cómo funciona el mundo, necesariamente. Claro. Se supone que tú ya debiste haber visto, y acá para ganar cosas voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Porque de repente alguien que va a entrar de frente y le va a poner, por ahí que se va a perder un poco, va a decir de qué se trata esto, porque actúan así, esto que el otro, ¿no? En cambio, claro, en Fallout lo que han dicho es, bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Qué historia queremos contar? Vamos a contar. Sale acá uno de los actores fetiches de Lynch, ¿no? El tío Twin Peaks, ¿no? Que es el papá de la refugiada. Me gustó mucho la inocencia y cómo juega con las personalidades de la gente de abajo, de los refugios, y la gente de arriba, que es tierra de nadie, ¿no? Y por un lado, pues, el culto religioso de la hermandad esta de hierro. Muy, muy, muy paja cómo estos poderes, estos relatos, metarrelatos, inclusive sociales, funcionan y empiezan a imbricarse en la historia, que también tiene una historia un poco, vamos a decir, un poco, no sé si la palabra sea perversa, pero sí un poco extraña, que tiene que tener, ¿no? Yo, la verdad que, como te digo, o sea, si no le gana a The Last of Us, es por poco, ¿no? O sea, creo que sigue siendo de las sofás un poco más, quizás por el drama y no tanto la espectacularidad del mundo representado, pero pucha, están por ahí.
Y claro, Fallout va un poco más al tema de ciencia ficción, justamente porque te crea muy aparte de las consecuencias. Sí. Se quedaría en el llano si es que te colocara las consecuencias de las bombas atómicas y nada más, ¿no? En cambio, acá todavía hay rastros de tecnología y de cosas que nosotros, por ejemplo, en nuestra realidad, por así decirlo, no hemos creado. Y entonces ahí es un poco más fantástica, ¿no? Y por eso tal vez se siente un poco más lejana, pero está muy chévere, gente, ¿eh? Así que si pueden, métanle un vistazo a Fallout, que está disponible en Prime Video. Pasando a la siguiente noticia, José Carlos, una noticia que nos ha alegrado mucho a nosotros. Recientemente hemos pasado ya, el año pasado, hemos visto la película de Mutant Mayhem, de las Tortugas Ninja, que fue muy chévere. La disfrutamos un montón, el tipo de animación que tiene, y sentimos que realmente es un salto de calidad a la animación, la película. Y ahora se ha anunciado de que vamos a tener una película, pero en live action, de las Tortugas Ninja. Iba a ser clasificación R, pero eso no es todo, José Carlos, sino que aparentemente va a ser nada más y nada menos que la última historia más laureada de todas las Tortugas Ninja, creo, y tal vez una de las que tiene que estar, sea como sea, en el top 3 de las mejores historias, al menos de las que yo he leído en papel de las Tortugas. Hablo de The Last Ronin. Es alucinante cómo ha escalado esta historia a tal nivel que todavía siguen haciendo spin-off de la historia en sí, que salió, y para poner un contexto muy rápido, que esta vez no voy a decir qué tortuga es, porque la última vez que dije en el podcast qué tortuga era el The Last Ronin, me dijeron: ¡oh, spoiler! Yo no sabía qué tortuga era, y era como que, hermano, han pasado ya varios años, ya debiste saber qué tortuga era, pero bueno, no voy a decir qué tortuga es. El punto es de que han muerto todas las tortugas excepto uno. Y esa tortuga ahora es un ronin, o sea, un samurái sin maestro, el cual está deambulando tratando de cobrar venganza, pero obviamente a un estilo mucho más dark, ¿no? Porque está con una gabardina, está con una especie de gabardina, está como una especie de ninja, todo oscuro, está súper cool. Así que aparentemente vamos a tener una película live action y va a estar producida por Walter Hamada, ¿no, Joseca?
Sí, o sea, creo que, o sea, a ver, dentro de que se necesita dinero y hay que hacerlo, no había mejor forma de, si querías una película live action después de haber tenido pues los desastres de Michael Bay, era tener pues a esta gran historia de Kevin Eastman y Peter Laird como su última gran obra. Recordemos que ellos se pelearon mucho tiempo, discutieron, se separaron, cada uno vendió sus partes, otro se la quedó. Y eso fue la deriva un poco de la producción o de la franquicia de las Tortugas Ninja, ¿no? Incluía sus series animadas. Y claro, quizás para jugar un poco a la nostalgia y al feeling de los treintañeros o los que tienen más de 40, de jugar al live action después de las primeras tres películas, ¿no? No voy a contar las de Michael Bay, traer una idea como The Last Ronin, pucha, la verdad que emociona y hypea a mil, ¿no? Sobre todo porque va a estar Hamada, ¿no? Y que te va ya de plano a decir, no, vamos a tener clasificación R. O entonces, que quizás, si no me equivoco, debe ser la primera vez en la franquicia que algo tiene clasificación R. Porque, a ver, sí, debe ser la primera. Entonces, aparte que la historia lo merece. Y creo que funcionará muy bien. La van a hacer, yo creo que, a ver, no es tan muy difícil adaptarla, vamos a ser sinceros, es una historia corta, va directo al grano, por ahí tiene un par de plot twists que son los que se revelan, o las nociones de revelación, juega mucho a la tristeza, al drama también, por el hecho de ser esta única tortuga la sobreviviente en un mundo, vamos a llamarlo, no sé si llamarlo distópico, pero sí en un mundo que ya no es el suyo, ¿no? Hay mucha tecnología, si han leído el cómic sabrán a lo que me refiero. Va a seguir también el mismo espíritu, va a seguir destructor también por ahí. Entonces, eso es lo bacán, eso es lo... Creo que va a tener como guionista a este chico que hizo Boy Kills World, que es Tyler Burton Smith. Uh-huh. No me pareció mala, yo creo que funciona, aparte es una adaptación, tampoco es que vas a crear algo de la nada, ¿no? Entonces, va a jugar muy bien. No sé si llegarán a meter flashbacks de esta último spin-off de The Lost Years, ¿no? De Last Running Lost Years, mejor dicho, Los Años Perdidos. Sería interesante, porque no sé si ya lo has leído tú, Jesús, pero yo he visto por ahí algunos números. Juega mucho también con la nostalgia, juega mucho con el drama, y sería interesantísimo que meten alguno de estos flashbacks dentro de la película, ¿no? Yo sí, como gran fan tortuguero, fijo voy a estar ahí.
Sería muy interesante, ¿eh? Yo nada más he leído el número uno, no he leído más de la serie spin-off, por así decirla, uh-huh, de The Last Ronin, pero uh-huh, pinta muy bien, así que ojalá que le vaya bien, porque realmente las tortugas dan para muchísimo, muchísimo más. Hay franquicias, por ejemplo, la semana pasada fue el estreno de la película Los Cazafantasmas, uh-huh, y es una franquicia de que yo salí muy, más que satisfecho de ver la película, y siento que la franquicia todavía da mucho más. Entonces, igual siento que Las Tortugas todavía es una franquicia que da para el cine y da para mucho más. Así que traten ahí de sacarle jugo y no de agarrar franquicias que ya están secas y sacarle más. Y hablando de franquicias, pero no creo que esta sea de las que está seca, sino de las que todavía tiene por dar, es que se ha confirmado, José Carlos, la segunda temporada de Monarch, la serie que pertenece al Monsterverse, que la pueden ver en Apple TV, confirma una segunda temporada. ¿Qué es lo que está todavía dentro de la disyuntiva, de la duda de esta segunda temporada? Es que no se sabe específicamente dónde va a estar ligada. Sí, es muy probable, el 90% de la gente dice que va a ser las consecuencias de la última película de Godzilla vs. Kong, The New Empire. Muchos dicen que esa va a ser más o menos el detalle. Otros dicen que van a retroceder un poquito más como para poder ver la preparación a la película hasta que lleguen un punto de mitad de temporada, por así decirlo, de los sucesos de New Empire y luego continuar. A mí me parece interesante porque desde el punto de vista de Monarch, que es el punto humano, está chévere.
Sí, o sea, creo que como lo hemos dicho acá, el mundo Kaiju está renaciendo, vamos a decirlo. Inclusive ayer nomás ya se estrenó Kaiju número 8, que si no la han visto vayan a verlo. Crunchyroll, está muy, muy divertida, muy bien hecha también. Y tener ahora esta confirmación de Monarch Legacy, segunda temporada, si se quiere, te plantea ya también nuevos retos. Y creo yo que ya este segundo nivel de expansión, después de haber visto la Nuevo Imperio, habría que ver bien las líneas de trabajo, ¿no? Creo que Monarch tiene mucho por dar, sobre todo porque no solo se ha confirmado Monarch segunda temporada, sino también una serie de, por ahí, spin-off otros, ¿no? No se sabe si van a ser centrados en Kong, si van a ser centrados en otros kaijus, todavía no, pero de que van a haber más producciones del Monsterverse, va a haber, ¿no? Entonces, ahí, porque inclusive el teaser trailer que cuando te la confirman, sale un Kong, pues, gritando, ¿no? Oscuro, de noche, ¿no? Entonces, y no tiene el diente modificado, que es el que le pasa en el Nuevo Imperio. Entonces puede ser que te estén diciendo antes. Inclusive salió un nuevo Kaiju que no había salido antes. Entonces ya van jugando un poco las cartas, las líneas, y tenerlo pues desde el punto de vista humano o desde el punto de vista de la empresa, porque esta es como que la vamos a decir, la empresa que cuida de que la convivencia entre Kaiju sea, si no ordenada, al menos lo más cercano posible, ¿no? Que estén monitoreándose y demás. De hecho, te abre un montón de posibilidades. Y creo que la actuación de Kurt y Wade Russell siempre va a dar más. Tiene para dar más. No sé cuánta gente, creo que esté en Apple TV le juega un poco en contra, pero bueno, siempre la pueden piratear también, ¿no?
Sí, pues, eso sí, porque por ejemplo el año pasado o antepasado la serie de Ted Lasso fue una de las más pirateadas justamente por eso, ¿no? Porque Ted Lasso la nada más la puedes ver en Apple TV, pero gente, si tienen un iPhone hay meses gratis para que lo puedan ver, y luego creo que no es tan caro que digamos Apple TV tiene un montón de series que valen muchísimo la pena, así que si pueden contratar el servicio está más que bien, y Monarch en su segunda temporada estoy más que seguro que va a estar bastante chévere. Y con eso, gente, cerramos el primer bloque de Super God Podcast para arrancar con un segundo bloque en el que vamos a hablar de lo que se viene, los trailers de la semana que hemos tenido, y después al final para hablar con lágrimas de los X-Men. Así que quédense con nosotros. Es que sabemos que no hay King malo.
I don't want to kill you.
Yo aún espero la vuelta de something.
This is the way.
I have spoken.
Lo mejor del mundo geek en un solo lugar.
He's alive. The doc's alive.
Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo bloque de Super God Podcast, en la que vamos a hablar de los trailers de la semana. Han habido tres, sobre todo, que nos han gustado un montón y que se vienen ya este año, las adaptaciones, los estrenos y sobre todo las dos primeras a menos de un mes de su estreno. La primera, José Carlos, y la que me gustó bastante, porque es un cómic, creo que nosotros le tenemos mucho cariño. Es un cómic de un autor español llamado Paco Roca, que muchos lo conocerán, que tal vez, no quiero decir su mejor cómic, porque yo creo que Arrugas me atrapó un poco más y me deshidrató un poco más. pero este cómic igual es maravilloso. Tiene multimensajes, ni siquiera como para ponerle uno solo. Me refiero al cómic de La Casa, de Paco Roca, que ha tenido su adaptación que se estrena este 1 de mayo en todos los cines en España. No sabemos todavía si algún servicio de streaming lo va a pasar o si lo vamos a tener por estos lados, pero el tráiler pinta muy bien. Voy a poner más o menos en contexto a las personas para que sepan de lo que trata. Es un hombre que tiene una casa, no es tanto de campo, sino es una casa de que tiene su jardincito amplio, es una casa ya que ha tenido años mejores, y justamente este hombre ha tenido 3 hijos. Luego de su fallecimiento, los hijos se reúnen para poder decidir qué cosa van a hacer con la casa, si la van a vender, si no la van a vender, si un hijo la quiere, etc. Y en esta discusión que tienen poco a poco si la quieren vender o no, van surgiendo los recuerdos de su infancia y de todo lo que han pasado ellos en esa casa, en la casa. Entonces comienzan a volver varios recuerdos de la infancia de cada uno de ellos y sobre todo las enseñanzas que le dejó su padre. Es un cómic alucinante, o sea, es fuertísimo, fuertísimo. Tiene multimensajes, a mí me encanta eso, y la adaptación se ve muy bien. El trailer también se ve muy bien, ¿no, José Carlos?
Sí, creo que no hay ninguna obra de Paco Roca que baje de 7 puntos, ¿no? Eso ya de plano, es como un tocado en el mundo del cómic, la novela gráfica, y se agradece, ¿no? Quizás si Arrugas hubiera sido en live action, hubiera sido más dolorosa también, ¿no? Creo yo que igual es una gran película animada, ¿no? Pero darnos ahora La Casa en versión live action va a hacernos quebrar quizás como pocas veces, ¿no? Sobre todo porque, como tú bien dices, es una historia que tiene muchos mensajes en muchos niveles, ya sea convivencia entre hermanos, amor a los padres, amor a los objetos, la historia, la memoria personal, la memoria familiar, inclusive la memoria social, porque también La Casa está como que atravesada un poco por la memoria social española. Entonces, y el tráiler, si no han visto el tráiler, pongan pausa ahorita, vayan a verlo, después vuelven.
Dura 1:47, véanlo y luego regresan para acá.
Y es genial porque la fotografía, los colores, o sea, es como... Yo, como le decía a un amigo, es como una película de Wes Anderson, pero sin filtros. Juega mucho en terrenos de lo, ¿cómo decirlo? De los colores tierra, un poco los colores verdes. Hay mucho sol. Y es de estas casas que no necesitan, por ejemplo, ventanas normales, porque ya la luz natural entra y ilumina de tal forma las cosas que a veces pueden parecer unas y después otras. Entonces, ese tipo de formaciones en el cine, creo que es más, los primeros creo que 10 segundos del tráiler son todos los premios que ya ganó, así que como que éxito asegurado, y además de que va a ser una gran película, sí, debe ser una de las películas del año. Me arriesgaría a decir que si entra en la selección española para el Oscar el próximo año, va a estar como mejor película extranjera. Desde hoy día me arriesgo a decir eso.
Sí, tiene las herramientas.
Sí, tiene todo.
Que la puedan hacer.
aparte, muy querido en los Estados Unidos también.
Sí.
Es muy probable es más, La Casa ganó, si no me equivoco.
Te estoy perdiendo por momentitos. No sé si me escuchas bien.
Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas bien ahí?
Ahora sí.
Yeah. Es más, creería que La Casa, si no me equivoco, ganó un Eisner también como...
Claro.
Como es material adaptado al inglés, ¿no?
Sí.
Entonces...
Uno de esos premios medios extraños de los premios.
Sí, bueno, si no era Paco Roca, ¿quién se lo podían dar, no? Pero igual.
Sí, no. Que lo merece, lo remerece. Y como te decía, sí, tiene los puntos necesarios para que pueda ser una película de un caballito de batalla para los Oscars, ¿no? Porque tiene, o sea, en el guión ya está, ya tienes ahí todos los condimentos, o sea, para que la película te pueda resquebrajar en más de un nivel. El punto de los flashbacks que tiene con cada uno de los hijos a mí me generó un nivel de de empatía uh-huh. bastante grande. Yo eso lo vivo con la casa de mis abuelos, por ejemplo. Mis abuelos no viven aquí en Lima, ellos viven en el interior del país. Y yo cada vez que voy a la casa de mi abuela ahora, es alucinante. Cada rincón tiene una historia, cada pared me trae un recuerdo diferente y es muy, muy chévere. Los aliento a todos a que puedan leer La Casa de Paco Roca. Es en formato apaisado el cómic, por si lo encuentran de una manera distinta. Así que los animamos a que puedan verla y ojalá que algún servicio de streaming o tal vez, quién sabe, la puedan traer alguna distribuidora a nuestra sala de cine, que estaría encantado de poder verla. José Carlos, una noticia también bastante chévere es que va a salir una película de un manga bastante antiguo que incluso tuvo una adaptación que fue nada más y nada menos que Jackie Chan, uno de los protagonistas. Iba a salir este 25 de abril por Netflix la nueva adaptación en película de City Hunter. Cuando yo vi esto dije, madre mía, nuevamente están apostando. La apuesta por Netflix para adaptar animes en live action, expandir el universo, es gigante, gigante, y en todas la está chuntando. Vamos a ver qué tal sale City Hunter, que en este caso no es una serie, sino una película, que tiene material para hacer algo chévere, ¿eh?
Sí, o sea, bueno, es una obra de más de 30 tomos, ¿no? Si no me equivoco, pero y es del 87, termina. Es bastante estilo noir, policial, sobrenatural, inclusive, ¿no? Y me pareció, cuando yo vi la noticia, me pareció súper raro que, o sea, entre raro y bacán, que hayan aceptado o hayan propuesto usar City Hunter como parte de este catálogo de adaptaciones de mangas, de animes, en este revival, ¿no? Imagino que después de haber tenido, pues, como Caballeros del Zodíaco, ya han aprendido un poco después del éxito de One Piece, ¿no? Eso, para nosotros, al menos, a mí me encanta mucho City Hunter, o sea, yo he visto he leído algunos tomos de algunos capítulos del manga, el anime también, si no me equivoco, y obviamente pues la película. Ahora, tenerla en esta...
¿La película de qué, perdón? No te escuché.
La película con Jackie Chan, pues, ¿no?
Ah, ok, claro.
No, y ahora tener en esta nueva versión que ya ahorita, en fin de días debe estar saliendo... la verdad que va a ser un gran... O sea, el tráiler se ve bien divertido, conserva mucho del espíritu, vamos, no sé si decirlo ochentoso, pero sí del espíritu, vamos a decirle un poco retro Japón, ¿no? En el sentido de, si ven las producciones de anime de los 80s, 90s, saben más o menos a qué me refiero con ese estilo medio retro, ¿no? Y yo creo que no sé si le va a dar un éxito, pero de que va a haber gente que la va a ver y la va a disfrutar, va a haber, sobre todo porque no está hecho con Netflix América, sino Netflix Asia. Entonces eso ya te asegura cierta ¿cómo se dice? Audiencia, ¿no? Entonces,
sí, eso sí. Y sobre todo porque va a haber muchas personas que están entendiendo, yo creo que también con esta producción han entendido de que no van a nuevos públicos. Si se gana un nuevo público, bacán, pero va al público que ha crecido, que conoce la obra, que va a ver el título City Hunter y va a decir, manja, basada en la película de Jackie Chan, o más para atrás, basada en el manga, así que ahí lo van a agarrar de una manera bastante chévere porque lo van a reconocer. Entonces ahí va a llevar un tipo de público bastante bueno. Y el tercer tráiler, José Carlos, que ha causado sensazao toda la semana, porque ha sido para mí, porque saqué el video y un montón de comentarios mixtos han habido. Ya ha salido el tráiler de Joker Folie à Deux. Pero sí, no, está bien pronunciado, Folie à Deux, porque muchos dicen Folie à Deux, Folie à Deux.
Deux.
Folie à Deux. Y a mí me ha gustado mucho. He encontrado muy buenas cosas, predominando la fotografía, predominando los colores, predominando las referencias que tenemos en este tráiler, que me han gustado muchísimo. Sobre todo creo yo que es por el hecho de que no lo siento como una extensión innecesaria. Con lo poco que he visto, entiendo más o menos la historia que quieren contar y se ve interesante. No sé a ti qué sensaciones te dejó.
Yo creo que tiene mucho del espíritu de la primera. Acá podemos pensar si es que era necesario o no. Si quieren, nos podemos poner a debatir. Creo yo que le está dando otro vuelco, un giro de tuerca distinto, no necesariamente como una continuación, sino como, ve, te voy a contar otra historia, ¿no? No sé si llamarlo Elseworld también, pero pero siento que tampoco mostró mucho, y es lo que me gustó, o sea, que mostró y no mostró realmente la eso me enganchó y dije, man, ya, está bien, no están develando mucho porque hace un poco hay un gran, vamos a decir, un gran plot con cliffhangers por aquí y por allá. No, o sea, creo yo que después, porque el reto era, ya, te mostré Joker, ahora cómo puedo sorprenderte, ¿no? Si ya más o menos sabes las lógicas internas del mundo representado, de lo que van a contar, o dónde están, ¿cómo puedo yo continuar esa performance sin que se sienta repetitiva, aburrida y hasta, pues, ¿no?, era innecesaria? Entonces, aquí es donde juega mucho la labor del guionista, del director, y obviamente tener, pues, a Gaga y a Joaquín Phoenix como protagonistas también ya dejas un poco de libertad para una cierta experimentación, ¿no? Vemos, pues, en el tráiler cómo la música va a ser parte fundamental. Yo pensé que iban a salir literalmente como un musical cantando, pero más que todo más parece ser la música como elemento personaje, ¿no? No sé si cabrá un poco la comparación con la que pasó con Zona de Interés, por ejemplo, ¿no? Que el sonido, el ambiente, era un personaje más de la película, ¿no? Esa inmersión necesaria en este descenso, porque claro, ya no es el meme de estamos en una sociedad, sino es ya estamos inmersos en la sociedad, ahora, ¿qué es lo que continúa? ¿Qué continúa en este descenso a los infiernos, en esta insana política social y demás? Porque vemos cómo ellos están inclusive haciendo el baile de las escaleras, pero en otras escaleras que más parecen. ¿No?
Entonces, claro, que son como unas escaleras de una especie de palacio de justicia, así, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Incluso hay una escena en la que ellos están como que bailando en. Lo ponen Arkham Hotel, obviamente es el asilo de Arkham. Claro. Pero en esa escena, por ejemplo, si se ponen a cantar los dos, yo como. No me importa. O sea, mientras que. Y es más, el mismo Todd Phillips ha salido a decir que. No es tantas canciones, o sea, cantan sí en algunas partes, pero no son tantas canciones. Entonces, con que hay un par de musicales, yo tranquilazo, ¿eh? No hay ningún tipo de problema. A mí, yo tal vez lo digo de una tribuna un tanto injusta, porque a mí me gustan los musicales. Entonces, tal vez por ese lado no lo llevo tanto y no me disgusta. Me gusta, al contrario, que puedan cantar. Más está Lady Gaga. No sé si viste a Una Estrella Nace. Uh-huh. Que es buenísima la película.
Bueno, varios han dicho que esta parte es como. O esta película del Joker es como una segunda parte de Star is a Born, ¿no? Con Gaga. Y la verdad que. O sea, había mucho hate también, ¿no? Como, ¿por qué están haciendo esta película? Esto no es necesaria. Pero yo creo que hay que darle la oportunidad. O sea, no puedes no decirle no a una película con Joaquín Phoenix. O sea, ya de plano ahí es como el 50% de que va a estar bien o de garantía hecho, ¿no? Entonces, claro, eso.
Y aparte tienes una escena final, ¡uf! ¡Hermosa!
Es el simbolismo de esa escena entre retorcida y cómica. ¡Wow! O sea, cuando ella dibuja la sonrisa y se dibuja o se funde con la sonrisa de Joaquín Phoenix del Joker. ¡Ay, Dios mío! No, o sea.
Es hermoso. Yo te apuesto que esa escena la han repetido varias veces para que calce tan perfecto. Y sea tan increíble, o sea.
Ahora, siendo sinceros, o sea, vamos a ver, yo diría que el Joker, tanto la primera como esta, ya linda un poco el cinearte, o sea, en el sentido de no ser una película enteramente para fans de cómics, porque, o sea, de cómics a lo mucho y por ahí alguna que otra cosita. O sea, obviamente sabemos que está basada un poco en Matt Love, ¿no? En este Batman, donde sale la primera introducción de Harley Quinn y demás, pero obviamente va a estar retocado con otras cosas, con muy originales también de repente. Entonces yo sí siento que mucho del hate es porque no es una película tirada para el fan de superhéroes, ¿no?
Pero incluso, José Carlos, yo creo que muchos lo están juzgando a partir de la ignorancia. Porque, sí, totalmente. Estoy viendo varios comentarios que decían, ah, pero eso cuando ha pasado, que el Joker está enamorado al 100% de Harley Quinn, cuando él nada más la usa. Ahí tengo dos respuestas. ¿Has visto la película? ¿Sabes cómo termina? ¿Sabes si realmente está enamorado de ella? ¿Sabes si no la está utilizando como para poder conseguir algo? No lo sabes, porque uno ha visto la película, entonces no puedes jugar a partir de ahí. Y como punto número dos, en varios cómics sucede que Joker está enamorado realmente de Harley Quinn, pero no quiere que el mundo se entere o que ella sepa que él tiene un nivel de dependencia hacia ella. Uh-huh. No quiere aceptar eso. Entonces, a ver, hay un poquito más de comprensión lectura al momento de leer los cómics y tratar de interpretar.
Si los habrán leído también.
Si los habrán leído. Entonces, ahí juega como que un doble cachete. Así que la película pinta bastante bien. Ojalá que esté al nivel de la primera, que yo cuando la vi me dejó choqueado por un par de días por lo que había visto. Me encantó. Así que ojalá que esté a nivel porque lo merece, sobre todo eso. Y con eso, gente, cerramos el segundo bloque de Super God Podcast para arrancar con el tercer bloque, que ha sido toda una sensación. Ha sido algo increíble. Hace mucho tiempo que una serie animada, en su regreso encima, nos genere tanta emoción. Ha sido alucinante. Y con eso regresamos en el segundo bloque, así que quédense con nosotros. Es que sabemos que no hay quien malo.
I don't wanna kill you.
Yo aún espero la vuelta de something.
This is the way.
I have spoken.
Lo mejor del mundo geek en un solo lugar.
Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
Gente, continuando este tercer bloque de su programa favorito, Super God. Ha sido un gran programa, ha tenido de todo, ha tenido recomendaciones implícitas. Ustedes ya saben que cada una de las cosas que mencionamos en el podcast son también recomendaciones para que ustedes puedan apuntar, ver, de repente por ahí comprar alguno de los cómics, ¿no? Y bueno, en este bloque vamos a entrar un poco en cierto drama que nos dejó la semana, algo que quizás nadie se lo esperaba, nadie lo imaginaba, al menos no de esta forma. No sé si Jesús, que tiene más conocimiento de X-Men, lo podía pensar en este tipo de series, o de repente adelante. Pero hemos tenido quizás el mejor capítulo de X-Men 97, que la verdad que desde que empezó hasta ahora no ha sido más que subir en calidad, en historia, en drama, en caracterización de personajes. Ha sido un viaje increíble. Todavía falta, qué sé, la mitad, nos faltan creo que 4 episodios, no, un poco más. Y la verdad que uno ya no sabe qué esperarse, porque sobre todo vamos a tener que esperar una semana, esta semana, para recién a la siguiente saber las consecuencias del genocidio de Genosha. Hermano, ¿cómo lo sentiste? Cuéntame.
Fuertísimo, fuertísimo. Lo bueno es que no tuve ningún tipo de spoiler. Fue muy chévere porque yo el capítulo lo vi recién, creo que a las 2, 3 de la tarde, y por lo cual cuando lo vi dije, ok, está en Genosha. El significado, tal vez para los que han leído Mutantes, sabemos lo que implica Genosha, ¿no? Sabemos la isla en la que sucedió esta masacre en la que mueren 16 millones de mutantes a manos de Cassandra Nova, por medio del Sentinela Prime de tres cabezas que nosotros tenemos, el Wild Sentinel, en realidad es. Entonces, de por sí, de que anunciaron a Genosha en el capítulo anterior, yo dije, manja, en esta isla fue el genocidio, ¿no? Pero no pensé que se iban a mudar tan pronto o iban a tener un tipo de repercusión tan pronto, porque la anterior serie ya había tenido cierto tipo de repercusión, pero no esperaba que fuera esto tan pronto. Y encima la serie avanza en un ritmo bastante, bastante épico, porque agarra cositas bien estructuradas. Por ejemplo, primero agarra en Remy o Gambito, cuando él ya se despide de Rogue, él le dice un insulto que Rogue le dice en la serie animada original. Creo que le dice, no soy una cucaracha o una rata de lodo o algo así. Es justamente un insulto que ella misma le dijo hace muchísimos años, ¿no? En la serie de los 90. Y luego de eso, va poco a poco escalando. Ella se va dando cuenta de la relación que tiene con Magneto, pero que no es una relación realmente sana. Por más que los objetivos de Magneto no es que sean malos en este caso, sino que son otros sus objetivos. Entonces, el hecho de que por segunda o tercera vez en toda la historia de los X-Men, en la serie animada, sepamos el sentimiento de Rogue al momento de no sentir a las personas realmente, o de tener ese miedo de sentir a las personas que ama, es muy chévere, es muy épico. Tuvimos la intervención un ratito de Cable, que por más que nosotros hayamos sabido en la serie animada anterior que él era el hijo de Scott Summer con un clon, es la primera vez que él le dice a Madeleine, mamá. Y eso es alucinante, o sea, eso fue hermoso. Luego, otro tipo de easter eggs que tenemos es la canción de Happy Nation, que suena durante todo el capítulo. Suena primero el coro, que es medio pop, que suena cuando todos están bailando, y luego suena la parte triste en el momento de los asesinatos, ¿no? De cuando aparece el Wild Sentinel. Entonces, todo esto llevado de manera perfecta cuando comienza la masacre, Leech, que es el mutante que tal vez más le tiene, que pertenecía a los Morlocks, que más le tiene esperanza a Magneto. Magneto comienza a recordar el holocausto y es como que, brother, o sea, ¿qué me estás dando acá? Y encima le dice a Leech, le habla a Leech en alemán. Y es como que, no, hermano, no. Esa parte a mí me quebró. Esa parte yo dije, saqué mi puro.
Es cine.
Y dije, es cine. Y elevé las manos a los costados y dije, me atrapaste.
Me atrapaste, claro. No, brutal. Lo peor, o sea, lo mejor es que no te esperas el capítulo, ¿no? O sea, pasa primero la entrevista de esta periodista, supuestamente vamos a celebrar que Genosha está entrando a la ONU como parte de su plan de acogimiento y de política a favor también de los mutantes. Y en la segunda parte, ya cuando está esta fiesta de celebración, en donde inclusive el drama amoroso es de que Magneto acepta ser el presidente o el líder de esta nación, siempre y cuando Rogue sea pues su acompañante, ¿no? Y obviamente una jugada política increíble, porque tenerla a favor de los X-Men le quitaría un poco de peso a todas las acciones terroristas que generó Magneto, ¿no? Entonces esto es casi como la boda roja en Juego de Tronos, me podría,
claro,
podría decir, ¿no? Y obviamente el final cuando Gambito es muy bueno cuando como que un mutante, él no reconoce nombres, no reconoce fisonomía, solamente reconoce tipo niveles, ¿no? Porque cuando le dice nivel Omega Magneto, pero después a Remy le dice, bueno, un mutante más, ¿no? Y el Gambito como que le dice, mi nombre es Gambito, recuérdalo cuando lo está sobrecargando con su... lo explotar. Demasiado, demasiado bueno. Y terminar con Rogue diciéndole, ya no te siento, cuando está con las manos desnudas. Y es increíble, o sea...
Y es encima la misma frase que le dice Wanda a Visión, ¿no?
Es como cuando, claro, cuando Wanda ve a Visión todo desarticulado y dice, ya no lo puedo... ir, ¿no? Te predomina un poco pues para esto de, no sé si meterlo a What If, pero por ahí está, ¿no? Y es increíble, o sea, creo que los detalles que le han mandado a esta serie son de un calibre que no esperábamos y que la verdad que nos sorprende cada semana increíblemente, ¿no? Y es más, por ahí dicen que es como que no hemos visto ni siquiera la punta del iceberg de lo que tienen preparado para esta serie. temporada, ¿no? Y la verdad que si es así, uf, ya le pone la vara muy alta para esos últimos tres.
Sí, 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 sí. Y está en serio, está muy chévere, porque tengo por una buena fuente que todavía los capítulos por venir van a ser más o menos en este nivel, que van a ser full sorpresa tras sorpresa, así que esperen todas las cosas que se vienen en esta serie, porque va a estar muy, pero muy bacán. Así que con eso, gente, cerramos el tercer y último bloque de Super God Podcast, esperando que les haya gustado muchísimo. Esperemos que este miércoles las consecuencias de todo lo que está por venir y vean la serie de Fallout, que está alucinante. Así que cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau, gente.
Chau, chau, gente, cuídense.
Es que sabemos que no hay King malo.
I don't want to kill you.
Yo aún espero la vuelta de something.
This is the way.
I have spoken.
Lo mejor del mundo geek en un solo lugar.
Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.